Que Dios les bendiga en esta noche. Voy a tener el privilegio de poder compartir con ustedes el contenido de la enseñanza de esta noche. Así que vamos a tocar el tema que Dios ha puesto en esta noche y vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. El tema dice: temamos a Dios y no a la muerte. Mateo, capítulo 10, verso 28. ¿Amén?
Amén.
Voy a tratar de ser concreto, conciso. Yo sé que veo caritas cansadas como pocas veces los he visto. Y lo que menos quiero es que se me duerma. Pero como que si fuera maestro de aula, al que vea parpadeando, lo pongo de pie. No. Ok, el tema es: temamos a Dios y no a la muerte. Mateo capítulo 10, verso 28. Y dice así. A ver, todos juntos lo vamos a leer. ¿Cómo dice? No temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén y amén. Si hay algo que Satanás sabe, que el hombre es capaz de dar cualquier cosa, es por su vida. La vida del hombre es valiosísima para él mismo y es capaz de dar cualquier cosa con tal de conservar la vida. Lo más paradójico de esta situación es que yo pregunto: ¿será que depende del hombre la vida? ¿Seguro? ¿Será que depende del hombre la vida? A ver, si alguien me dice no, ¿por qué? Pero me lo dice rapidito. ¿Por qué?
Porque Dios nos dio y Él es el dueño de la
vida. ¿Y cómo me puede demostrar eso? ¿O alguien que me lo diga? ¿Cómo me pueden demostrar eso?
Porque Dios nos formó de la tierra, nos dio vida.
Dios te formó de la tierra y te dio la vida, ok. Pero ¿cómo me puedes demostrar de que no depende de ti, sino de Dios? Tienes razón, la palabra nos da la información sobre eso, pero como el tiempo es lo que menos tengo, y desgraciadamente se nos escapa...
¿Por fe?
Ok. ¿Por fe crees que lo que tiene este libro es la verdad?
Amén.
Y eso te ayuda a abrir tus ojos y poder comprender profundidades espirituales que la verdad, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni filósofos han sido capaces de revelar, sino solo su palabra bendita. Y cuando yo le pongo fe al contenido de esta palabra, ¡wow! Somos capaces de ver cosas casi que ojos no vio, ni oídos oyó. Pero ahora yo le voy a decir una forma muy simple para entender por qué no depende del hombre la vida o la muerte. Mejor se lo voy a responder yo, porque el tiempo ya se me fue. Una forma muy simple. Quique, ¿sos capaz de decir me muero yo ahorita? ¿Y quién es capaz de decirle a un cadáver levántate y anda? Nadie, ningún mortal tiene la facultad y el poder de detener la vida, de sujetar la vida en sus manos o aún quitarla. Claro, quitarla la puede. Existen los suicidas, pero la verdad es que todo suicida es un poseído por Satanás. Porque si hay algo que el hombre va a defender y va a valorar con, porque así dijo el diablo a Dios, piel por piel dará el hombre por su propia vida. Entonces, de esta manera podemos entender fácilmente quién es capaz de retener o de soltar su vida. Nadie. Cuentan de un famoso ateo, que por cierto fue un filósofo muy famoso, allá por los años 1700, 1800. Este hombre era un ateo. Y él juraba y decía, y se ponía allí en el camino donde pasaban todos los creyentes a la iglesia los días domingos. Él se ponía a gritar y decía, Dios no existe, Dios no existe, yo le voy a demostrar que Dios no existe. Y aquel hombre se ponía, ya van a ver, si Dios existe, a ver si me pasa algo. Y se ponía a maldecir el nombre de Dios y se ponía a decir improperios contra Dios y cosas. Y decía, ya ven, si Dios existiera, ya me hubiera quitado la vida. Pasaron los años y un día un miembro de la iglesia llega con el pastor y le dice, hermano, yo me siento un poquito frustrado. Hoy estaba fulano de tal allá en el parque y estaba jurando y diciendo y hablando improperios contra Dios. ¿Y por qué Dios no lo consume? Si Dios es real, ¿por qué no viene un rayo y lo parte y así demuestra que Dios es real? Aquel pastor le dice, ¿tú crees que un hombre es capaz de mover la mano? Si Dios actuara de esa forma alocada, ya hubiera arrasado con toda la raza sobre la faz de la tierra. Los caprichos de un hombre no van a mover la voluntad de Dios. Total, pasaron los años y aquel ateo enfermó de gravedad, y lo más terrible es que fue una enfermedad donde él sentía que la vida se le iba y no se le iba. Entraba en agonías y sentía que ya, y él decía, quiero morir, pero no moría. Deseaba morir porque la angustia de la enfermedad era tan grande y no podía. En ese momento él se dio cuenta y entendió que Dios existía, que el hálito de vida está en la mano de Dios. Y comenzó aquel ateo a decir, Señor, quítame la vida. Hermanos, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Jesucristo vino a revelar al Dios eterno. Jesucristo, a través de su poder, vino a revelar el poder eterno de Dios. La muerte, dice la Biblia, será el postrer enemigo a vencer. Así dice. Provienen los hombres y temen ¿a quién? Fíjense bien. Los hombres, en lugar de temer a Dios, que es el único que tiene el derecho de dar o de quitar la vida, ¿el hombre teme a quién? A la muerte. Miren, los hombres, ¿por qué creen ustedes que cualquiera es capaz de buscar brujos, brujas, espiritistas, van a hacer cualquier cosa, son capaces de pagar fortunas con tal de poder retener la vida? Hay gentes que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conservar la vida porque tienen miedo a la muerte. Ahora yo pregunto, ¿y qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Será que dejar de existir? ¿Qué es la muerte? Pero rapidito, porque el tiempo, si no voy a preguntar así, máxime si veo que alguien se está durmiendo, le voy a preguntar a él. A ver, ¿qué?
Perder la vida.
¿Perdón?
Perder la vida.
Perder todo.
Una oportunidad, perder una oportunidad. La ausencia de Dios.
La muerte.
Físicamente es el traslado de la muerte a la vida, pero
al contrario, de la vida a la muerte, ¿no? Fíjense que generalmente los hombres piensan que la muerte significa el fin de todo. Y es la ignorancia más grande, y pónganme atención a esto. El pensar que la muerte significa el fin de todo es el error más grande que el ser humano pueda cometer. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú haces, aún lo que tú dices, ¿sabes tú que hasta tus palabras están siendo tomadas en cuenta? Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás absuelto. Por cada palabra que salga de tu boca, de esta darás cuenta en el día del juicio. Wow, entonces, hermano, cuántas veces y cuántas oportunidades se nos suelta un montón de ensarta de palabras que no deberíamos de haber dicho. ¿Y sabes tú que están siendo computarizadas, voy a decir? Qué bonito poder decir: Señor, por favor, borrar esto. Yo no lo quise decir, ¿oíste? Borrar. ¿Cuántas veces, quizás hoy, dijiste algo que no debiste haber dicho? La vida, o mejor dicho, la muerte, no es el fin de la existencia. Es simplemente pasar de un estado a otro. Es pasar de un estado de vida tangible como la que nosotros tenemos, el contacto físico y activo que tú tienes con la naturaleza que te rodea y la interrelación social. Se interrumpe. Pero de ahí, cuando tú mueres, vas a un estado en el cual estás en stand-by. Y, óyeme bien, inmediatamente mueres, defines tu destino. No hay tales de pensar que alguien me va a poder sacar, según los católicos creían que existe y creen hasta el día de hoy que existe un purgatorio, en donde por las abluciones y por las ofrendas y por las misas y por los ruegos y etcétera, 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 por eso va a ser sacado del purgatorio. La Biblia dice: así está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay opción de que exista una segunda oportunidad. Mientras tú tienes vida, tienes la esperanza. Mientras tú existes, tienes la oportunidad de poder, con conciencia plena, decir: Señor, por favor, perdóname. Ese acto que hablamos tanto, que vimos ese domingo, realmente fue un toque divino, no humano, un toque divino. Y ese hombre, con qué sinceridad, hombre, con qué franqueza llegó, abrió su corazón. Ojalá hubiera dicho: bueno, pues voy a ir con hermano Edwin, o voy a ir con hermano Saúl, o voy a ir con alguno de los líderes de la iglesia para abrir mi corazón ahí en secreto. Allí agarró el micrófono y dijo: yo soy esto y esto y esto. Eso es entrar en conciencia plena. Eso es que tus ojos sean abiertos. Él estaba reconociendo que se había equivocado toda la vida, pero que en ese momento quería ser diferente. Pero que en ese momento quería iniciar una etapa distinta. Pero esos milagros solo los hace Dios. Dios. Pero, ¿quién fue el que mencionaba sobre la... tú mencionaste sobre la Biblia, ¿no? Sobre el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Óyeme, este bendito libro permite que los hombres encuentren la ruta a la vida, no humana, sino eterna. Los hombres le tienen miedo a la muerte, y nunca te olvides que la muerte existe porque existió antes. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que existió antes de la muerte? ¿Qué fue lo que produjo la muerte? Le puedo, tengo que ayudar, ¿verdad? Para arrinconarlos y que y puedan encontrar la respuesta más fácil. ¿Qué fue lo que produjo la muerte? Óiganme, Adán pudo haber vivido 1000 años, 800 años, 900. Imagínense que Matusalén, ya estando el pecado sobre esta tierra, vivió 900 y pico de años. El hombre fue hecho para no morir. La creación de Dios es tan perfecta que todo su cuerpo tiene una regeneración periódica y continua. Pero esa regeneración se interrumpió. Y los científicos andan buscando qué hacer, cómo hacer, por qué ese proceso cíclico que se da en la regeneración celular del cuerpo humano, por qué se interrumpe, por qué de repente comenzamos a ponernos... ¿Dónde está Nelson? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que produce? Pues algunos dicen que pues la célula ya no absorbe el oxígeno, qué sé yo, comienzan a dar explicaciones para tratar de interpretar. Pero cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto. Hizo una criatura perfecta, como ustedes no tienen idea. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que produjo el pecado? La muerte. Porque la paga del pecado, que dice la Biblia, es la muerte. Es el pecado el que produjo la muerte. Quiere decir entonces que la muerte es una consecuencia de pecado. Y Jesucristo vino y aparece y nos da el Evangelio para que a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras entendamos la manera, la forma de que a través de Jesucristo seamos libres ¿de qué? Y si somos libres del pecado,
de la muerte.
Somos libres de la muerte. Y entonces podemos decir, como el apóstol Pablo dijo un día, sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Hermanos, si algo va a producir en el creyente una fe verdadera, va a ser el miedo a no morir o morir. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? Y es ganancia tú. Pegó un suspiro, sí, dice amén. ¿Será que para nosotros morir es ganancia? Si tú murieras hoy, ¿sería ganancia para ti o condenación? Si tú murieras hoy, en este momento, ¿será que esa muerte va a significar vida eterna o condenación eterna? Tú lo sabes. Tú lo sabes mejor que nadie. Jesucristo vino para hacernos libres de la muerte. Cristo, en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, exhibió ante los principados y potestades, exhibió su victoria. Su victoria. ¿Y su victoria sobre qué? Sobre la muerte. ¿Y por qué es que podía proclamar él la victoria sobre la muerte? Porque venció el pecado en sí mismo. Vamos a leer algunos pasajes que son tan fascinantes y que nos ayudan a comprender este misterio. Usted y yo, hermanos, no debemos de tener miedo a la muerte, sino tener temor a Dios, que da la vida. Amén. Veamos ahí, en 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos rápido, rápido, porque el tiempo, como siempre se dice, es nuestro peor enemigo. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 54. ¿Ya lo tiene? A ver, alguien que me lo lea así fuerte. Pero rapidito.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Amén. ¿Entendiste lo que leíste, mi querido Enrique? Óigame, cuando este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿y qué más dice? De incorrupción, dice, ¿no? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice que la muerte será? ¿Qué quiere decir sorbida? A ver, rapidito, sorbida, ¿qué quiere decir? Eso, tal vez eso suena un poquito más chapín, ¿no? Tragar. O sea, cuando uno traga, arrastra un vaso de agua y ese sorbo, sorbida, no hay bloqueo. Ahora, claro, si tomas agua con espinas, sí se te van a trabar, ¿no? Pero se supone que es agua, pues eso se va. Sorbida es tragada. ¿Quieres leerlo? Vayámonos rápido. Así, Isaías capítulo 24. No pierdas el pasaje de ahí, el 1 de Corintios, pero vayámonos a Isaías. Capítulo 24. Para que tú y yo, hermano, comprendamos que estas son profecías establecidas de hace muchos siglos y que estaban advertidas que iban a suceder. Es capítulo 25, perdón. Isaías capítulo 25, versículo 8. Aquí está hablando el Señor de Jesucristo, el Mesías. Y dice, no voy a leer todo el pasaje porque sería muy largo, pero tú lo puedes leer. Y dice el verso 8, Isaías 25:8, destruirá, ¿a quién?
A la muerte.
¿Cuánto? Oigan, qué cosa más tremenda. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, etcétera, etcétera. Detengámonos ahí. Me interesaba que leyéramos. De aquí se origina la expresión del apóstol Pablo cuando dice: como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Toma este pasaje como referencia y está diciendo: destruirá a la muerte. ¿Para cuánto?
Para siempre.
Para siempre, hermano. ¿Pero quién lo está diciendo? Dios. Dios que dio la vida. Ahora, yo quiero que entienda esto. Dios no quiso que se produjera la muerte. La muerte es un efecto. La vida es un origen que nace en Dios, pero la muerte no estaba en el pensamiento de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo para que él viviera y viviera por generaciones y generaciones sin conocer la muerte. La muerte es consecuencia de un error que se le llama pecado. Cualquier práctica pecaminosa que se haga en esta vida va a producir en ti muerte. Y la muerte o el pecado, ¿qué produce en el corazón del hombre? Angustia, tristeza, desesperación, tribulación, conflictos mentales. Pierdes la estabilidad emocional, psicológica, espiritual. Tienes pesadillas, te despertas a medianoche, andas buscando somníferos para ver cómo tranquilizas tu estado anímico, etcétera, etcétera. ¿Y sabes tú que eso lo confirma la Biblia? Cuando dice: no hay paz. ¿Para quién? Para el pecado. No hay paz. Y por mucho que el hombre, lejos de Dios, quiera encontrar la paz, no la va a hallar solo en Cristo. Por eso es tan agradable ver actos como los que vimos el domingo. Porque son almas que están diciendo: yo, Señor, yo quiero ser libre. Se rompen cadenas, se quiebran yugos, se abren cerrojos. Es el milagro, pero ese milagro no lo puede hacer ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nadie. El único que puede hacerte libre de las prisiones del pecado se llama Jesucristo.
Amén.
porque Él sabe que el día que tus pecados sean limpiados por el poder de Él, de su sangre, eres que libre. Libre. Entonces podés desafiar hasta la muerte. ¿Dónde está la muerte, tu hijo? Wow, ¿y quién es capaz de...? Tú serías capaz de pararte ante la muerte y decir, ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? Como quien dice, a ver, pues venite, ¿dónde estás? Yo solito no me atrevería, pero con Cristo haremos proezas.
Amén.
Amén. Yo solo no me atrevería a desafiar al diablo, pero con Cristo, óigame, el apóstol Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni qué, ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada podrá que separarme del amor de Dios. Pregunta, ¿y eso es cierto en tu vida? Dos aménes hoy. Y los demás, no es que fueron con el alma. Hermanos, uno debe de tener una convicción tan firme. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. ¿Qué Redentor si era una promesa? En esa época ni siquiera había nacido Cristo, pero Job dice, y sabe usted que el libro de Job es el libro más antiguo aún antes de Génesis. Y sin embargo, aquel hombre creyente de corazón dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Salvador.
Amén.
A eso se le llama convicción. Esa fue la convicción que llevó a los creyentes, a nuestros hermanos, a desafiar la fiera fauce de un león rugiendo en una arena. Eso fue el poder que llevó a aquellos hermanos nuestros que los amarraron a postes y les pusieron leña alrededor y les prendieron fuego para que fueran achicharrados vivos. Pero ellos cantaban y glorificaban. ¿A qué nivel llega nuestra fe? ¿A qué nivel llega nuestro amor? Ahora yo quiero tomar esto como un reto para ustedes, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el esfuerzo y el sacrificio que tú tienes que hacer para amar a Cristo? Estoy hablando de sacrificios, y esos sacrificios pueden ser tiempo. Puede ser, ¿qué? Comodidad. ¿Qué implicaciones pueda tener? Miren, yo he conocido hermanos que para nosotros y para la iglesia han sido verdaderos modelos, que un día serán los dedos que acusen aquellos que tuvieron oportunidad de buscar a Dios, pero por amor a la molicia y a la comodidad no lo hicieron. He conocido hermanos ciegos de 80 años con un bordón tocando el borde de la carretera, caminar 4 kilómetros para llegar a una iglesia. Ese es amor. Y esa es convicción. Estamos dispuestos nosotros a morir a nosotros mismos por amor a Cristo. Eso es amar la vida. Si yo no soy capaz de renunciar a las comodidades de mi hogar, de mi casa, entonces, ¿cómo puedo yo pretender alcanzar la vida eterna? No es que yo la voy a alcanzar por mis méritos, pero hermanos, cuando hay amor, dice que el amor es ¿qué? El amor es sufrido. Es que donde hay amor, no hay que estar pensando, ala usted, es que mire, es que la distancia, es que el tiempo, es que el desvelo, es que el trabajo, es que... Agarra tu carne y anda a clavarla a la cruz del Calvario. Si eres capaz de hacer eso, entonces serás capaz de seguir a Jesús. Si no, tú estás buscando de aquellas iglesias que tienen buses. Pip, 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 suena los domingos. Ay, ay, ay. No hay que llevar Biblia, no hay que llevar himnario, nada. No, ya las Biblias, los himnarios están en la iglesia, ahí, atrás de todas las sillas, ahí está la Biblia. No, ¿para qué exhibir la vergüenza de ser cristiano? Ellos quieren arrodillarse, pero este piso qué chulo, ¿verdad? Aquí no duele mucho porque es madera. Es piso de, ¿saben cómo se le llama? Piso de ingeniería. Porque esa película que tiene ahí es madera sólida. Aunque sea de un milímetro, pero es madera. Pero se ve bonito, ¿verdad? Que qué bonito así. No, pero hay lugares allá donde nos toca ir donde el piso es de puro tierra. Y hay que buscar algo, un pañuelo para poner y que no se me ensucie mi pantalón. Un hermano un día no quiso llevarse a unos hermanos en su carro porque lo había recién lavado en el car wash. Y habían caído unos porrazos y los hermanos iban con sus zapatos todos enlodados. No, hermano, lo llevo, pero se van a la palangana. ¿Estaba lloviendo? Y Jesús dejó su gloria. Y lo dejó todo por mí. Por mí, hermanos. Por eso estoy contigo cuando tú dices, José, que la deuda y la gratitud que hay en nuestro corazón por el Señor, por lo que Él ha hecho, no se compara. Pero eso hay que demostrarlo entonces. Señor, yo te he llegado a amar tanto, más que mi propia vida. Queremos temer a Dios porque Él es el que tiene el poder para librarme de la muerte. Tú quieres ser libre de la muerte. Entonces cree en Jesucristo. Y la sangre preciosa de Cristo te limpia de todo pecado y te da el poder para poder vencer tus debilidades, para poder derrotar a tu enemigo que te gobierna desde aquí hasta la punta del dedo gordo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, ¿qué dice? Es el todo del hombre. Teme a Dios y no a la muerte, hombre. Los hombres le tienen miedo a la muerte. Como dice el tema de esta noche, miren, con esto de la pandemia, ¡wow! Hay gente que no quiere ni siquiera salir a la ventana porque puede ser que... Y si recibe una llamada de alguien que le dice, tengo COVID, espérese, me voy a poner una... Porque puede ser que se le transmita por el teléfono, ¿no? Hay una psicosis en el mundo, hay una psicosis en muchas personas, y no es tan lejos de la verdad, porque la enfermedad no es una broma. Hay millones que han muerto en el mundo. Hay millones que agonizan en un hospital. El pecado no es una broma. El infierno no es una broma. Y el cielo tampoco es una leyenda. Son realidades que el diablo te hace ignorar porque le interesa mantenerte sujeto en un futuro incierto. Pero los que hemos creído en Cristo hemos crucificado nuestra carne y queremos temer ¿a quién? A Dios. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Te doy mi vida. Te doy todo lo que yo soy, Señor. Entonces vas a alcanzar la victoria eterna. Así de sencillo. Si tú vences el pecado, venciste la muerte. Venciste la muerte. Ahora alguien me dirá, pero entonces, hermano, ¿quiere decir que no vamos a morir? Pues claro que vas a morir, pero total, ¿qué te importa? ¿O te importa? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque es ganancia. El morir es ganancia. ¿Y por qué es ganancia? A ver, y con esto quiero concluir porque ya el tiempo se me fue. ¿Por qué el morir es ganancia?
Estamos en Cristo.
¡Ja!
Porque pasamos de muerte a vida.
Bueno, el día que creíste en Cristo, mi querido Enrique, en ese día pasaste de muerte a vida. Porque todos los que están sujetos al pecado están muertos. ¿Sí o no? Todos los que están en pecado están muertos. Por eso dice el Señor, viene el día en el cual los muertos, ¿qué? Oirán la voz. Entonces, el día que crees, pasas de muerte a vida. Pero ¿por qué es ganancia?
Porque
Imagínate qué cosa más gloriosa. El apóstol Pablo dice, yo, dice, todo lo que antes para mí era valioso, lo he venido a considerar basura ante el excelente conocimiento de Cristo. Y dice, y olvidando ciertamente, ¿qué dice? Todo lo que queda atrás. Y cuando dice todo, incluye aún su propia vida. Y olvidando todo lo que queda atrás, prosigo hacia adelante al premio, al supremo llamamiento. No que ya lo haya alcanzado, imagínense, hermano. A mí estas palabras de Pablo me hacen palabra temblar. Digo, si ese gigante de la fe dijo, ni yo pretendo haberlo alcanzado. ¿Y nosotros dónde nos quedamos? Y ese hombre había conmovido hacia menor con su vida, con su ejemplo y con su evangelio. Y él dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Me pregunto, ¿cómo estaremos nosotros? Hermanos, la muerte fue en el libro de Isaías profetizado que iba a ser destruida para siempre a través de Jesucristo. ¿Cómo está tu vida en cuanto a esto? Deja que Cristo tome el control de tu vida. No tengas miedo a la muerte, teme a Dios. Es más sabio temer a Dios y no a la muerte, porque Dios mío, dice el Señor, es la vida, y mía es la muerte. Al que yo quiero la doy, y al que yo quiero la quito. No está en las manos del diablo. Y concluyo con este pasaje en Hebreos. Hebreos, capítulo 2. Amén. Y dice así Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué? El imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿qué? Sujetos a esclavitud. Los hombres son prisioneros del diablo por miedo a la muerte. Por amor a la vida son capaces de dar cualquier cosa. Mis queridos hermanos, si Cristo venció en la cruz del Calvario, la muerte deja que su victoria actúe en tu vida. Vamos a orar.
Tal vez un comentario.
Perdón.
Antes, qué bueno es poder entender que hay dos tipos de muerte, ¿verdad? La muerte biológica y la muerte espiritual, ¿verdad?
Amén.
Cuando el hombre peca, se enfoca en su vida material, biológica, ¿verdad? Y como es lo único que queda para él, cuando la pierde, como decía al principio, lo pierde todo, ¿verdad? Pero realmente nosotros debemos de enfocar la vida espiritual y la muerte espiritual, porque al enfocar la muerte, lo que significa es separación de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos separados del origen de la vida, ¿verdad?
Correcto.
La muerte es separarnos de Dios, la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces cuando el hombre está en pecado, está separado de Dios, está muerto, ¿no? Porque muerte significa separación, ¿no? El término separación. Entonces si el hombre pierde su vida, lo perdió todo, su vida biológica. Ahora nosotros entramos de muerte a vida, porque entendemos que hay una vida espiritual. Y esa vida espiritual va a estar cerca de Dios cuando se elimine el pecado.
Recuperamos lo que se perdió en el huerto del Edén, ¿verdad? Que fue la relación personal con Dios.
Correcto. Exacto. Entonces adquirimos una conciencia de una vida espiritual eterna.
Amén.
Ese concepto lo había perdido el hombre, ¿verdad?
Amén.
Entonces cuando recupera a través de la eliminación del pecado, recupera la conciencia de esa vida. Entonces hay la adhesión de nuevo con la conciencia de una eternidad. Uno va. Amén. Y eso es la vida, ¿va? Amén. Pero ya la vida espiritual y eterna, y la vida biológica como que quedó atrás, ¿va? Entonces,
exactamente.
Ya no tiene sentido, ¿ah?
Sí, y hay algo muy muy bonito en lo que estás explicando, Edwin, porque la vida espiritual fue lo que se perdió. Correcto. En el huerto del Edén. Amén. Aunque conservamos,
porque siguió viviendo biológicamente,
sí, eso, conservamos la vida biológica, pero la vida espiritual se perdió.
Y es que el diablo le dijo, es que no te moriste, ¿va? Ahí seguís vivo. Uh-huh. Desde el hombre creyó que eso era la vida.
Correcto.
Cuando en realidad no era la vida que le interesaba.
Correcto. Y cuando uno viene a la comprensión espiritual del mensaje de Cristo, se viene a dar cuenta que la vida biológica no tiene el mismo valor,
claro,
que la vida espiritual. Entonces los valores, por eso el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto las cosas de arriba? Ahí está, es que es eso lo que tiene que activarse. Pero si yo no tengo activado ese valor maravilloso, voy a llamarle así, ese ¿qué? Microscopio o telescopio o lupa espiritual que me permite ver más allá de la barrera material. Entonces yo comienzo a valorar las cosas eternas de Dios
y menospreciar
exacta, por pura deducción, si yo valoro lo espiritual, menosprecio lo material. Pero cuando alguien no ha nacido a lo espiritual, sigue aferrado a lo material y se aferra como que eso es la razón de su vida y la razón de su existencia. Amén.
Gracias,
gracias, hermano Edwin. Pero bueno, el tiempo se nos va y yo no quiero ver caritas, ya se me están durmiendo. Saben, hermanos, ¿por qué no pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos? Un día David le dijo así al Señor, abre mis ojos, Señor, y miraré la maravilla de tu ley. Pero abrir los ojos no quiere decir que se abran estos ojos, ¿no? Dame fe, eso es lo que le está diciendo. Porque la fe es el recurso divino para poder contemplar la hermosura de Dios, para poder inquirir en su santo templo, para poder sentirme cómodo. ¿Cómo te sientes ahora, Felipe? Ahora que ya, bueno, yo digo que ese domingo o ayer cayó una carga enorme de un montón de chunches que uno viene arrastrando de errores y pecados. La liberación del alma es quizás el acto más precioso, que quizás muchos no entienden, pero el que lo experimenta, wow. ¿Cómo te sentís?
Liviano.
Ya podés dormir tranquilo, ya podés levantar tus manos al cielo, ya podés elevar una oración y sentir que el diablo no te está acusando y diciéndote, y vos orando a Dios, y vos un sinvergüenza, y no hiciste esto, y no aquello. Cuando uno se siente perdonado, cuando uno siente que las cadenas se han roto y el yugo ha caído, qué cosa más rica, qué cosa más hermosa. Bueno, pues, busca esa libertad. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a saludarnos unos a otros y que la paz de Dios sea con ustedes.
Amén.